Bueno,
soy Santiago Bilinkis.
Soy un fascinado de la ciencia y la tecnología.
¿Qué? Que la mejor manera de predecir el futuro es inventarlo.
Vamos a hablar de aplicaciones de citas y de algunas cosas más.
Ok.
Pero me gustaría empezar preguntándoles cuál creen ustedes que es la función principal de una aplicación de citas.
Uy, está Julieta al lado.
¿Cómo?
Está Julieta al lado y no me quiero ir.
Perdón, ¿para mí?
Claro.
Tener relaciones, encontrar una pareja para acostarse una noche.
Para mí no. Es una manera muy elegante de decirlo.
¿Para vos?
Que inviertas mucho tiempo ahí, que pases el mayor tiempo posible dentro de la aplicación.
Sí.
¿Sí?
Sí, conocer gente nueva.
Sí.
Bueno, me gusta la duplicidad de respuestas. Voy a cambiar la manera en la que la mayoría de las personas ven las apps para siempre.
No me la contés, que encima yo las banco muchísimo.
¿En serio?
Muchas alegrías me han dado.
Estuviste muy bien, Flor, ¿eh? Va por donde vos dijiste. Básicamente, la función principal de una app de citas es que gane guita el que hace la app de citas.
Bárbaro.
Okay. Claro.
Lo mismo que con cualquier app. Y como nosotros, la mayoría, las usamos sin pagar, lo primero que hay que preguntarse es cómo ganan guita para entender qué es realmente lo que están tratando de hacer.
Perfecto.
Entonces, cuando mirás las apps de citas, la primera cosa que te das cuenta es que si vos encontrás pareja, dejás de usar la app de citas.
Es verdad.
Ah,
es verdad.
Naturalmente, claro. El negocio de las apps no es que encuentres, sino que busques.
Perfecto, claro, es verdad.
Si vos lo que querés es encontrar el app de citas, tenés que saber que te va a patear en contra. Veamos un poco de la historia de las apps de citas.
A ver.
Como toda app nació de la idea de un grupo de nerds.
Sí.
Un grupo de nerds en Harvard, que obviamente como nerds tenía muchos problemas para hacer esto que Nacho proponía, encontrar parejas para las noches. Y tuvieron una visión hermosa.
Sí.
Que es decir, obviamente la persona que tengas al lado por el resto de tu vida es una de las decisiones más importantes que uno toma, y lo elegimos en base a una muestra muy chiquita. Uno conoce 10,
en
20,
tu barrio,
50
tu grupos de amigos,
mujeres,
claro,
o varones, según lo que cada uno prefiera, pero conoces pocas personas y de esas tenés que elegir. ¿Por qué no encontrar para cada persona la pareja ideal?
Perfecto.
Si vos le preguntás a la gente, y de hecho hice una encuesta para esta columna, yo muchas veces antes de las columnas hago encuestas en mis redes sociales y contesto un montón de gente. Le pregunté a la gente qué era lo más importante cuando buscabas una pareja.
Bien.
80% dio respuestas del estilo de la personalidad, el humor, los valores en común. Y 20% puso el énfasis en la apariencia física o el atractivo sexual.
Perfecto.
O sea, 80 personalidad,
80 personalidad, 20 apariencia física.
Entonces los nerds, creyendo que la gente en esto que la gente decía, lo que hicieron fue un cuestionario de 100 preguntas donde te preguntaban de todo. ¿Te gusta veranear en el mar o en la montaña? ¿Sos de levantarte temprano? Para buscar entre todo ese cúmulo enorme de personas quién era la persona que mejor podía congeniar con vos.
Bien.
Cuando pusieron esta página online hace 20 años, se llamaba OkCupid, existe todavía pero no es muy usada, lo que se encontraron es, por un lado, que la gente no quería contestar las 100 preguntas.
¿OK Cupid fue la primera?
La primera.
Mira qué loco.
2004.
Fue la que analizamos el otro día,
claro,
hizo Marian, que
me
te
acuerdo.
Pregunta de todo.
Perfecto. Bueno,
de tu orientación política, bla.
Todo arrancó con encontremos a la persona ideal para vos.
Son la típica historia de Harvard o de Silicon Valley de dos nerds diciendo, che, hay que generar una startup nueva que haga que la gente se conozca. Y crearon
OK Cupid. Con una visión hermosa que es, ¿cómo, para que elijas tu pareja en base a lo que realmente importa, te hago 100 preguntas y encuentro la persona ideal para vos? Se encontraron con dos cosas. La primera es que la gente tenía mucha fiaca de contestar las 100 preguntas y que perdían cualquier cantidad de usuarios en el inicio.
Bien, que no
llegaban.
Entonces
empezaron a cortar el cuestionario. Pero lo segundo que se dieron cuenta, y quizá es lo más triste, es que lo único que importaba eran las fotos.
Okay.
O sea, vos ponías las 100 preguntas y la gente miraba la foto.
Sí, sí, primero mirás la foto y después ves la descripción en todo caso, pero hay más de lo físico que de la información íntima.
Bueno, hoy ya casi no hay descripción.
Mirá Tinder.
Hoy ya casi no hay descripción.
Ya, en la primera foto que ves ya directamente sí o no.
Claro.
Sí,
claro.
O sea, hoy ahí sí querés vamos a la segunda generación. Tinder es la segunda generación de aplicaciones
Perdón.
De citas.
Sí. Ahora, lo que hay que analizar es por qué cuando le preguntamos a alguien, como vos hiciste ayer en una encuesta, ¿qué es lo primero que mirás? La gente, el 80% te dice su personalidad. Y en realidad es mentira.
Pasa que, perdón, debe ser difícil también a través de una app conocer primero la personalidad. Creo que lo físico está más a mano, lamentablemente.
Sí,
es más fácil.
Pero el proceso fue el contrario. empezamos con una app que lo que trataba era de mostrarte la personalidad y los propios creadores del app se dieron cuenta que la gente solamente miraba las fotos.
Perfecto. Claro.
Entonces apareció la segunda generación de aplicaciones de citas, de las cuales Tinder es el quizá o fue la más significativa.
Sí.
¿Ustedes saben cómo funcionaba el algoritmo? ¿Cómo elige Tinder a quién mostrarte?
No.
Chumiame. Bueno,
cuando vos empezabas a usar la aplicación, te iba mostrando tus fotos a diferentes personas y en base a cómo los otros reaccionaban a tus fotos, cuánto tiempo se quedaban mirándolas, si te daban a la derecha o a la izquierda, te ponían una nota. Después de 3 o 4 días, te ponían un puntaje que no te lo contaban a vos, pero vos eras lindo 8,3 o lindo 3,2.
Dependiendo la cantidad, dependiendo la cantidad de la reacción, gente que te daba.
De la reacción de las otras personas ante tus fotos.
Qué locura.
E intuyo que según ese puntaje te muestra, y ahora me dirás vos si hay gente que puntúe menos o puntúe más, pero digo, no sé, si sos un 8, ¿te va a mostrar con otros 8?
Estás muy perspicaz hoy.
Pará, ¿vieron el capítulo de Black Mirror?
Ah, bueno.
Que era de eso, exactamente. Sí. Bueno, te dejaban entrar a los restaurantes que solo tu número te permitía entrar.
Pero ahí era por reputación, no por apariencia.
No, eso,
la reputación, si querés, es un concepto un poquito. Digo, también es una porquería, ¿no? Pero un poquito más amplio. Acá es simplemente sos lindo o sos feo. ¿Qué genera eso? Lo que genera es un sistema de castas, donde los lindos se ven con lindos y los feos se ven con feos.
Claro,
porque a menos que estés pagando la premium y tengas el super like, entonces ahí sí te muestra. Sos un 3, pero te muestra con un 10.
Hace la voz.
Ay, no, no, perdón.
No, está re bien.
No hablo mal.
No, todo lo contrario.
Es que las, no sé, me imagino.
Claro. Bueno, es exactamente eso. Claro. O sea, por
claro,
un lado.
Perdón, porque claro, si la aplicación a vos te dice que sos un 8, te muestra más 8.
Claro, te muestra en tu entorno, de 7 y medio a 8 y medio, ponele.
Si te considera un 3, te muestra con 3, 4, 2.
Claro, exactamente. Entonces, si vos en la app ves todas personas que te parecen feas, es porque la app te considera feo.
Ah,
y no te considera digno de ver personas lindas.
Yo tenía entendido.
Tatiana, la app no te quiere.
Yo tenía entendido.
La app no te quiere.
Es una guachada.
Para, yo tenía
no tiene sentido. O sea, porque si bien era cierto que en general la más linda, digo, uno fulero no se levantaba la más linda del boliche, ahora ni la ve. Ahora van a boliches distintos. Hay boliches de lindos y boliches de feos.
Yo tenía entendido que apenas te bajás la aplicación. Apenas te la bajás, las primeras que te muestran son las mujeres, en el caso de yo que busco mujeres, son las mujeres más likeadas. O sea, las más lindas al principio para que digas, che, esta aplicación es buena, Y después ya te deja de mostrar a esas. Pero bueno, como que al principio te captaban con las lindas, las más likeadas.
Ahí te estás metiendo con la tercera generación de aplicaciones de citas, que siguen siendo las mismas, pero que ahora este sistema de castas, Tinder anunció que dejó de usarlo en 2019.
Ah.
Dejó de usarlo porque era un horror. Pero en realidad no es que lo dejó de usar porque era éticamente espantoso hacer un mundo así. Dejó de usarlo porque encontraron que había algo que funcionaba todavía mejor. Algo más importante todavía que machearte con la persona que tuvieras más probabilidad de querer salir.
¿Qué es?
Lo que dijo Flor.
Que pierdas el tiempo.
El verdadero objetivo
de esto,
Yo una vez maché con una bicicleta.
El verdadero objetivo es que no conectes con nadie. El verdadero objetivo es que uses el app y uses el app y uses el app, que es ahí donde ellos ganan. Entonces, uno pensaría de la visión original de los fundadores de estos nerds de Harvard, que tener muchas opciones de pareja en realidad está bueno.
Sí.
Y en la práctica lo que genera es el efecto contrario, que es la posibilidad de siempre encontrar otra persona más, te hace darle poco valor o despreciar a la que tenés en cada momento. Porque, porque hay tantas.
Siempre puede haber alguien mejor.
Sí. Entonces, lo que te hace es entrar en una espiral donde te dinamita sistemáticamente toda posibilidad de conectar en serio con alguien. Y el objetivo es que estés todo el día. Se volvió una especie de videojuego.
Sí.
Donde el objetivo es estar en el app en sí mismo, más que realmente lo que era la visión inicial, que es encontrar pareja. Y ni hablar, encontrar una pareja por las razones correctas. Una pareja de largo plazo, una persona con la que te lleves bien. Entonces, hoy estamos en esta tercera generación, donde el objetivo del app de citas ya no es ni siquiera que tengas relaciones, es que uses el app de citas.
Claro.
Y garpes en lo posible. Entonces empiezan a aparecer un montón de fenómenos, como lo que Flor decía recién, que es, Nacho, vos creo que decías, cuando vos apenas te das de alta, necesitan engancharte al principio.
Sí.
Entonces al principio te tiran
lo que ellos
toda la carne al asador.
Lo más likeado, digamos.
Perfecto.
No solo eso, Tinder tuvo un juicio en contra porque plantan perfiles falsos que te contactan.
Para
contactar,
ponen gente linda.
Vos sos feo Te empiezan tirando personas muy atractivas que te contactan. No existen, son bots.
Y te tienen en la aplicación.
Te tienen, te chatean un poquito y después te ghostean.
¿Tiene un juicio por eso?
Hay un juicio pendiente, todavía no hay fallo, pero la demandaron porque demostraron que usaban perfiles falsos y te proponían que pagues para seguir chateando con esta persona atractiva.
Wow, ¡qué locura!
¡Qué tremendo!
¡Qué horrible!
No, qué feo. Chau. Te da la sensación, o sea, a mí me daba la sensación a veces cuando nos estaba el pedo a la noche y tal vez me la volvía a descargar. Claro, vos estás mirando una vidriera de personas desde la comodidad de tu cama, ¿entendés? Y estás haciendo pi. Después te cruzas a alguien que conoces. ¿Macheo o no macheo? Uy, le doy que sí a ver si me dio match. ¡Pum! Macheamos. No, la puta madre, lo dejo de seguir así no piensa que le doy. Como esas cosas pasan.
Bueno, ahí estás dando en otra tecla importante, que es que en definitiva. Ahora el juego se limita a eso, ¿no? O sea, y vos mencionaste cuando volví a instalar el app, bueno, hay una costumbre que se arraigó mucho entre los usuarios, que es instalar y desinstalar, por este efecto que vos decías.
Ah, porque cuando te la
cuando te das de baja y te volvés a dar de alta, te vuelve a mostrar gente mejor.
Wow.
Y por ahí la gente no es que se dio cuenta, pero medio intuitivamente te das cuenta que es re común desinstalar y reinstalar, desinstalar y reinstalar. Son todas dinámicas que se generan a partir de los mecanismos ultra perversos que existen hoy de asignación de pareja.
¡Qué tremendo!
Y ahora hay otro juicio contra Tinder y Match.com, que es la dueña de casi todas las... Digo, porque uno las ve como distintas, pero son casi todas las empresas
que
tienen un mismo dueño. Mirá, no todas, pero
¿Bumble es tipo amiga de Tinder también o no?
¿Sabes que no me acuerdo la lista? Match.com, que era la más grande, se fue comprando un montón de otras. Wow. Tinder entre ellas. No estoy seguro si Bumble es también del mismo grupo. Pero bueno... Ahora les iniciaron un nuevo juicio, lo voy a leer para decirlo bien. En el juicio los acusan de transformar a los usuarios en apostadores compulsivos y adictos a la búsqueda de recompensas psicológicas que la aplicación hace difíciles a propósito.
Sí. Es como un casino.
O sea, es una manera muy elegante de decir lo que vos dijiste, Flor. El único objetivo es que estés timbeando y la excitación de me da match, no me da match, le doy, no le doy.
Esa especulación.
Y quedarse en el histeriqueo. Y
pasa que es como un videojuego que se lleva a la vida real. Porque si a vos te muestra gente más linda y macheás, es probable que después te encuentre con esa gente.
Y es también una excusa para tener muchas notificaciones. Macheás con 10 personas y claro, después vos tenés que hablar con esas 10. Te llega un mensaje, hola, ¿cómo estás? Hola, no sé qué. Hola. O sea, terminás repitiendo mil veces la misma charla, tipo el mismo preámbulo del principio.
No, aparte tiene como el mismo método de TikTok, de esto como el carrusel que no termina. Y es como que seguís al otro para ver cuál es mejor. Y siempre sabés que una recompensa de serotonina vas a tener en el próximo. Sí, entonces no parás.
Sí.
Igual data. En promedio, las mujeres machean a 4% de los hombres que ven.
¡Wow! Sí.
En promedio, los varones machean a 60% de las mujeres que ven.
Yo he visto chabones así, ¿eh?
Así, mirad.
Tremendo.
Che, pará, pero es mucha...
Que después elegí de última,
pero
¿entendés?
La diferencia es muchísimo. 4% de las mujeres...
La diferencia es abismal.
60%.
Pero no solo eso. 10% de los varones en las plataformas para heterosexuales 10% de los varones concentran el 80% de los machos. O sea, básicamente lo que tenés es un grupito muy pequeño que se lleva todo.
O sea, hay
10% que de vez en cuando invoca algo y 50% que nunca, salvo una rarísima excepción, va a recibir un match.
Oh. Ah, ¿puedo decir algo igual positivo? Porque estamos dando con un caño a las apps de citas. Que, por lo menos para mí, fue la primera vez donde me di cuenta que un poco también algo me pasaba con las mujeres, porque nunca había estado con una, pero agarré y cambié la configuración y puse que me aparezcan hombres y mujeres. Y a los 20 conocí una persona que después terminó siendo mi arquitecto este año, porque nos hicimos amigos y demás. Pero eso, como te abre también esa posibilidad a, desde la intimidad de tu casa, poder abrirte...
Obvio.
A otra cosa que desde lo personal
tímidos,
no te animás, ¿entendés?
Les viene muy bien.
Claro.
Claro.
Donde funcionó realmente bien es con personas muy tímidas, aunque después muchas encuentran pocos matches, pero bueno, por lo menos te permite romper el...
Pero es una... De última, tomalo como un ensayo, me explico, como...
Sí, chatear con alguien, hablar.
Mujer que...
Y hay dos grupos más donde las apps funcionaron muy bien. Uno es personas de alta edad. O sea, no es solo un tema de pendejos. Para las personas mayores de 60 es bastante difícil. O sea, ya no frecuentan los lugares donde es tan fácil encontrar otra persona de tu grupo etario y esto te machea bien con gente de una edad parecida. Y las personas con discapacidad, que también tenían un gran problema, invocan problemas de movilidad o diferentes factores de encontrar.
Claro, porque lo podés poner como una condición, me imagino, y te pone gente con esa misma condición.
Sí, no es necesario que la tenga, pero sí te digo, desde la comodidad de tu casa, sin la dificultad
de salir. Claro, no podés salir a conocer
a alguien. Podés encontrar
personas. aparte la aplicación te da esto que es con lo que arrancaste, que es tu personalidad, chateás, hablás, que es algo que sin una persona con discapacidad no puede salir en búsqueda de...
Bueno, puede, pero claramente tiene más... Obvio. Depende de cuál sea su discapacidad, tiene enfrenta barreras que otros
total.
No.
Che,
hay otro fenómeno re interesante que, digamos, antes de las apps de citas, casi salvo el infrecuente levante callejero o algún levante en un boliche, uno básicamente conocía a personas por espacios en común, o sea, de la facu, del laburo, o por amigos en común. Entonces vos siempre tenías un montón de personas que los conocían a los dos. Cuando se iniciaba, vos no la conocías a tu pareja, pero tenían varios conocidos en común.
Sí, siempre la gente que conocías era conocido de o de tu mundo.
Eso tenía una consecuencia muy importante, que es portarse mal con la otra persona te dejaba mal parado frente a un montón de personas a las que ibas a seguir viendo.
Claro. ¿Y esto?
El ghosteo, en realidad, es en gran medida resultado de las aplicaciones de citas, que es que ahora te macheas con personas que no tenés nadie en común. Exacto. Y si entonces si querés tomarte el olivo, no aparecer nunca más, no hay costo.
No va a estar hablando mal de vos y nadie
no tiene a quién hablarle mal de vos. Entonces, tremendo. Hoy, en la encuesta que hice para esta columna también, 60% de la gente alguna vez fue ghosteada. Y 40% reconoce alguna vez.
O sea que el ghosteo empezó a nacer gracias a las aplicaciones de citas. Sí,
hay menos responsabilidad afectiva gracias a la tecnología que hace que te puedas portar mal con alguien que no vas a quedar pegado.
Claro.
Exacto.
Bueno, lo cierto es que cada vez hay más usuarios insatisfechos. Las apps de citas están en crisis. Está cayendo la cantidad de uso.
Mirá.
Y eso ojalá nos lleve a un replanteo. Digo, porque uno puede hacer algo para ganar guita en contra del interés de los usuarios en la medida en que los usuarios te acepten jugar ese juego.
Claro.
Si ese partido se empieza a dar vuelta, en una de esas vamos a tener una cuarta generación de aplicaciones de citas, que tal vez sean las mismas, ¿no? Porque basta cambiar el mecanismo.
Sí, sí, ¿cómo es?
Pero que vuelva a enfocarse en nuestro bienestar, en que encontremos...
Perdón,
dale.
Acá en nuestro equipo, ¿Gaspi y Tati utilizan? ¿Marian, también vos utilizás?
No, yo no estoy usando, pero usé mucho. Estuve de novio, o sea, yo me puse de novio por Tinder.
Ok. Sí, muy bien. ¿Vos, Tati, estás utilizando actualmente?
Sí.
¿Y te es favorable? ¿Te bajaste? ¿Te divierte?
Me divierte, pero no logro
muchas cosas. ¿Cómo?
Me divierte, pero no logro muchos encuentros.
¿Tuviste citas?
Tuve una cita.
¿Cómo fue? Más o menos.
Normal. Como que no... La pasé bien,
no
pero
macharon.
Después no.
Bien.
Creo, Tati, que digo, es un buen indicador. O sea, la gente... El app hoy busca que boludees en el app. No busca que encuentres de verdad una persona...
Bueno, pero coincidiste con un pibe piola en ese sentido.
Sí, re
eso es bueno.
El otro día en Uruguay estuvimos hablando con el tema de las citas. Y es verdad, es un juego, básicamente. Porque aparte tiene muchas opciones. Si vos ponele, tenés Tinder Plus o comprás opciones. Tiene como... Super like, el boss, después el cómo es que te avisa quién ya te puso like.
Sí.
Hay una opción que te avisa, si vos tenés como el plus, te avisa quién ya te puso like, entonces vos como ya filtraste a toda la gente que te puso, como que te dan miles de opciones,
o sea, con tal
para
de pagar,
que estés
olvidate.
Completamente todo el tiempo ahí.
Qué locura,
activo.
Che.
¿Y cuánto te sale por mes, Gaspi?
Hay muchas promos.
Santi, espectacular.
No, quiero hacer una última reflexión. Obvio. Si tenemos tiempo. En base a estudios científicos, el que esté, digo, porque alguien puede estar buscando una relación casual para una noche y eso es totalmente legítimo. Ahora, el que esté tratando de encontrar una persona de verdad con la que conectar, el principal problema, y hay muchos estudios científicos que lo demuestran, es que lo que predice el éxito de una relación es todo lo contrario de lo que la prioriza.
Para no repetir.
Está bueno.
Si vos mirás estadísticamente miles y miles y miles de parejas, el mejor predictor de si una pareja va a funcionar o no, no tiene nada que ver con la apariencia física ni el atractivo sexual. Y tiene que ver, de nuevo, con lo que la gente dice, pero no prioriza, que tiene que ver con la personalidad, con los valores en común.
Perfecto.
Entonces,
la verdad que
les voy a proponer otra tecnología para encontrar pareja alternativa a las apps de citas, que es lo que le llaman el test del tránsito. Que es, subite con una persona al auto y pensá, ¿tengo ganas de que haya mucho tránsito para que esta conversación continúe o tengo ganas de llegar rápido a lo que sea, a meterme en la cama?
Santi, muy
si tenés
buena,
ganas de que haya tráfico, por ahí vamos bien.
Es verdad, ¿eh? Es verdad que pasa que a veces decís...
Retener más tiempo a esa persona.
Que me agarren rojo este semáforo, ¿viste? Todo lo contrario.
¿No han tenido citas donde yo he jugado, cuando tenía citas así como... Cuando se pone rojo, chapábamos. ¿Me explicó? Entonces íbamos en el auto, no se ponía rojo.
Suerte que no lo hacías en verde.
Seguías. Estabas esperando ese rojo para chapar y ponerte un poquito al carajo en esos 15 segundos que tenías.
Está muy bien.
Qué buen momento, la puta madre.
Voy a terminar un poco cursi, pero con algo que es muy verdadero, que es que la felicidad en pareja proviene de encontrar a alguien que te acepte de la manera que sos y no a alguien a quien tenés que impostarle ser otra cosa que lo que sos. Y alguien a quien estés dispuesto a aceptarle sus propias falencias y vulnerabilidades. El énfasis excesivo en la apariencia estética y la atracción física lleva exactamente al lugar contrario de lo que construye parejas duraderas.
Hermoso. Che, vayan a seguirlo, ese punto Bilinkis, y a escribirle y agradecerle por esta terrible columna que acaba de...
Muy claro, hermoso.
Gracias, chicos.
Muy,
gracias,
muy buena. Santi. Tiene mucho contenido, Santi, en Instagram, en TikTok, en todos lados, y todo el tiempo está enseñándote cosas.